Hola, buen día. Mi nombre es Amelia. Actualmente curso octavo semestre de la licenciatura en Educación Popular. Tengo 23 años y vivo en el nororiente de la ciudad de Cali. Antes de compartir la experiencia de la universidad y de la carrera, quisiera dar la bienllegada a todas y a todos. Cada uno de ustedes sabrá los motivos del por qué están aquí, y créanme que con el paso de los semestres se van a enamorar de la licenciatura y de su proceso. En realidad es muy interesante. Les cuento. Desde que soy reconocida como ciudadana, o sea, desde que cumplí los 18, he vivido momentos que fueron marcados de acontecimientos históricos para nuestro país. El primero de ellos, la negociación y la firma del Acuerdo de Paz de La Habana entre la antigua guerrilla y el gobierno colombiano en cabeza del presidente Juan Manuel Santos. Este hecho conmovió a todos los actores políticos, por una parte a favor del acuerdo y terminación del conflicto armado de manera negociada, y por otra la terminación de la guerra con el uso de la fuerza militar, que no ha tenido resultados favorables hasta el momento, donde los principales afectados han sido la población civil. Por esta razón, para llevar a cabalidad el acuerdo de paz, el Estado planteó en hacer un plebiscito, que es un procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia para el Estado, donde los colombianos expresan su apoyo con un sí o con un no. Lamentablemente, hubo muy poca participación electoral. Tan solo el 37% de la población habilitada para votar lo hizo, lo cual finalizó con la victoria del no, con una diferencia del 0,43% sobre el sí. La verdad puedo decir que esta fue mi primera tusa. El segundo momento estuvo marcado por las elecciones presidenciales del 17 de junio del 2018, en el cual hubo una participación considerable de electores, la cual dejó como resultado el mandato de Iván Duque Márquez. Adicional a ello, en el mismo año se hizo una consulta popular anticorrupción, que tampoco alcanzó el umbral para ser aprobada. Esta consistía prácticamente en 7 mandatos para endurecer las sanciones contra los corruptos en Colombia. Parece un chiste, pero es cierto que no se gane al menos una. Pues bien, apenas iniciando el segundo periodo académico del 2018, se vieron afectadas las clases por las diferentes asambleas por facultades y programas, en las que se discutía la situación frente a la deuda histórica por parte del Gobierno Nacional con la educación superior pública. Discusión que empezó a ser abordada a inicios del año 2018, más exactamente en el mes de abril. Me enteré por un reportaje de Noticia de FECODE que decía que la crisis financiera de las universidades públicas en el país tocó fondo, razón por la cual la Asamblea Nacional Estudiantil estaba convocando a un paro los días 24 y 25 de abril, como consecuencia a la honda brecha financiera que tiene en crisis a la universidad pública. Esto tiene unos antecedentes históricos como la Ley 30 del 92, por la cual se organiza el Servicio Público de la Educación Superior. Dicha ley introdujo cambios radicales en las relaciones entre el Estado, las instituciones de educación superior y la comunidad académica. El más importante de estos cambios fue la desregulación por parte del Estado y la pérdida de sus anteriores funciones de control administrativo y académico sobre programas e instituciones. En su reemplazo, se adoptaron nuevos criterios y mecanismos de autorregulación dentro del marco de una mayor autonomía institucional. Por lo anterior y sumado a la victoria presidencial de Iván Duque y lo que eso representó para el país, se reforzó la idea de la movilización nacional de todos los sectores sociales y populares del país. En una de las primeras asambleas por facultades que se hicieron en la universidad, nos informaron que un grupo de estudiantes de Univalle participaron del encuentro de la ENED 2.0 que se realizó en la sede de la Universidad de la Amazonía en el departamento del Caquetá durante los días 14, 15 y 16 de septiembre del 2018. Por lo tanto, tenían que dar el informe del encuentro respecto a las temáticas abordadas y con base en eso tomar posturas frente a medidas a adoptar, lo cual determinaría la continuidad del semestre. Me quedé con la inquietud de si entrábamos en paro o no, así que decidí cerciorarme por otros medios. Ese día llegué a casa y busqué en los periódicos que seguía a través de Facebook y encontré un titular del Espectador que anunciaba un posible paro estudiantil exigiendo al gobierno de Duque rescatar a las universidades públicas de la crisis financiera. Finalmente se acogió la figura de paro pese a que no funcionó la asamblea permanente como primer recurso, dado que docentes y estudiantes continuaron sus clases con normalidad obviando la coyuntura que se estaba viviendo. Por esos días tuvimos asambleas semanales en lugar de clase, en las que se discutían acciones a llevar a cabo para afrontar la problemática, entre las cuales se propuso la movilización del 10 de octubre, que tuvo gran acogida por diferentes sectores sociales. La marcha del 10 de octubre no fue la única que se llevó a cabo, también hubieron otras, sin embargo, la minorización del apoyo fue bastante notoria a medida que iban pasando los días, igual que el rechazo de algunas personas por los percances que se presentaron en cuanto a la movilidad, al igual que disturbios con explosivos, muchos de ellos propiciados por infiltrados del SMAT. Es por lo anterior que nuestro llamado no se reducía solo al incremento del presupuesto por parte del Gobierno Nacional, sino también al apoyo de la sociedad civil. Pese a todas las acciones llevadas a cabo por el movimiento estudiantil, la incertidumbre frente al paradero de la educación superior sigue vigente. Hubo mucha insistencia y presión por parte de nosotros los estudiantes y de los docentes para concretar una mesa de trabajo con el presidente Iván Duque en la que se discutiera la destinación adicional del recurso. En el transcurso del mes de octubre, ya definido como paro nacional, se empezó a desarrollar acciones frente a las exigencias del desfinanciamiento presupuestal de las universidades públicas y privadas. La Universidad del Valle, junto con docentes y estudiantes, convocaron a salir a las calles en la ciudad de Cali, en una movilización denominada Marcha de Halloween, Muerte a la Educación, la cual daría inicio hacia las 5 de la tarde en el campus de Meléndez, desarrollando el recorrido por toda la avenida Paso Ancho hasta la 66, para luego dirigirnos hasta la calle Quinta, donde se llega a la Gobernación del Valle. Después de participar en la movilización, yo retorné con varios de mis compañeros hacia mi casa al nororiente de la ciudad, en un día muy agotador, pero a la vez esperanzador al ver tanta gente en las calles defendiendo y apoyando nuestra educación. En la mañana siguiente, 1 de noviembre, mientras me dirigía hacia la universidad tras el trayecto del edificio central, escuché rumores de que algunos compañeros de diferentes movimientos estudiantiles se habían tomado la iglesia La Ermita, ubicada en pleno centro de Cali. Los estudiantes decidieron ubicarse al interior del templo para continuar su protesta. La idea de ocupar el espacio de la iglesia era llamar la atención de los medios de comunicación locales y regionales para que dieran a conocer la problemática social que estaba atravesando el país. Días después, el 9 de noviembre, en horas de la tarde, un grupo uniformado conocido como Los Capuchos, que muy pronto ustedes van a conocer, salieron a la carrera Quinta y a la avenida Paso Ancho a protestar, así que me animé a participar como todo buena univayuna, pero finalmente me vi afectada por los gases lacrimógenos que son muy fuertes. Fue toda una tarde de lucha y resistencia por parte de los estudiantes. Muchos de nuestros compañeros no ven el lado bueno de estos eventos, pero considero que en algún momento deben ser espacios de reflexión y crítica de lo que se está realizando. La universidad es un mundo de cosas positivas y también negativas, pero que a la vez nos ayudan en el proceso de formación. En esa misma semana, al llegar a casa, mi celular empezó a sonar. Era un mensaje de una amiga enviándome un video sobre la noticia de lo que ocurrió el día 13 de diciembre en Popayán por las marchas estudiantiles, en el cual muchos compañeros que estaban a favor de la lucha resultaron heridos. Al día siguiente madrugué a la universidad muy ansiosa porque ese día se reunían con el gobierno y definían si se firmaba el acuerdo o no. Fui a la asamblea que había en la sede de San Fernando en rechazo a lo ocurrido en Popayán y para hablar de los acuerdos. Pasaba el tiempo y no se sabía a ciencia cierta qué había pasado con lo que se firmó el 14 de diciembre con el gobierno, pero estando en mi red social Facebook me encuentro con que un delegado de la Universidad del Valle comparte una información para aclarar dudas y evitar confusiones sobre el acuerdo que se firmó con el gobierno, diciendo que dicho acuerdo se debía analizar en cada asamblea y que cada institución tenía la potestad de decidir si se levantaba el paro o no. Univalle decidió seguir en paro pese a la firma de los acuerdos y se programó una agenda para la siguiente semana, la cual consistía en reuniones. Entre esas estaba una mesa de diálogo con la gobernadora para llegar a acuerdos sobre las garantías políticas, de movilización y académicas. Asistí a varias asambleas donde explicaban las garantías académicas, como las 2 semanas de colchón donde no se podían realizar evaluaciones y la de tener la posibilidad de cancelar el semestre en la última semana de clase. En casa mis padres siempre me preguntaban constantemente cuándo retomaría las clases, porque ya habían visto en las noticias que algunas universidades ya habían retornado a clases. Sin embargo, yo les dije que debía esperar, pues estaba acordando reuniones para tomar decisiones y además se esperaba el acuerdo al que llegarían con la gobernadora. Ellos entendieron y siempre durante el proceso del paro me brindaron el apoyo y estuvieron de acuerdo con la lucha estudiantil. También andaba rondando un posible calendario para el reinicio a clases y de cómo iban a ser los próximos 2 periodos, pero todavía no se había hecho la reunión con la gobernadora. Pasaron algunos días y de camino a casa compré el periódico Diario El País. Ahí informaban que mañana 31 de enero la gobernadora Dilian Francisca Toro se reuniría con los estudiantes en la Universidad del Valle y con el Consejo Superior. Al otro día, durante la noche, mientras veía las noticias, me di cuenta que se habían llegado por fin a un acuerdo e informaban que el retorno a clases sería el 4 de febrero. A principios de febrero tenía claro que se acercaba el momento de volver a clases. Además, algunos de mis compañeros que habían estado participando activamente me habían comentado que el acuerdo con el gobierno había avanzado positivamente. El sábado en la mañana y después de hacer mis quehaceres, mientras revisaba el Facebook, entre tantas noticias de los acuerdos vi que la UNES subió un pantallazo de una carta que al parecer iba dirigida a nosotros los estudiantes. En dicha publicación se resaltaba lo que ha logrado la movilización estudiantil, tanto sus pro y contra, y también mencionaba el incremento económico que se le haría a las IES. En ese momento le escribí a mis compañeras para decirles que posiblemente el lunes entraríamos a clases. Para mi sorpresa, una de mis compañeras, Marian, me lo confirmó enviándome una noticia que estaba leyendo en la que el compañero Jorge Ovalle, que siempre vimos muy activo en el paro, dio una entrevista a Caracol Radio, la cual ratificó mis sospechas. Toda esta primera semana, algunos estudiantes estuvimos pendientes de las novedades de los acuerdos y las movilizaciones que se venían programando aquí en Cali y las demás ciudades. Luis, un gran amigo de Popayán, publicó la foto de la marcha del día siguiente en su universidad Unicauca. Algo importante durante esta coyuntura es que problemas sociales salieron a la luz después de levantarse el paro nacional. Supongo que es para unir fuerzas y luchar conjuntamente de manera más eficaz. En fin, ese mismo día, caminando al salón de clase, iba escuchando en mi celular la canción del Taqui Taqui por la Educación, que estaba de moda en la universidad por un challenge por la educación que surgió como reto de todas las universidades, el cual consistía en crear la mejor coreografía. Con la reproducción automática de YouTube, empiezo a escuchar una información muy importante de los delegados de la UNES sobre las cosas pendientes que tenemos los estudiantes después de la firma de los acuerdos. Así que guardé el video para enseñárselo a mis compañeros en clase. Durante la clase se discutía sobre los acuerdos a los que se había llegado con el gobierno y de la participación que cada uno tuvo en el paro. Así que aprovechando el momento levanté la mano e invité a mis compañeros para que quienes estuvieran interesados en reconocer lo que habíamos ganado y habíamos fallado durante el paro, podían ver la transmisión en vivo de un foro que contaba las victorias y retos de la movilización. 5 de mis compañeros quedaron con la curiosidad de saber más sobre lo que habíamos logrado los estudiantes. Hice silencio y me senté con la idea de que la próxima vez que hablara de esto, más compañeros quedaran con la intriga de querer informarse y con las ganas de salir a las calles la próxima vez que tuviéramos que marchar por nuestros derechos. Y espero que esos compañeros sean ustedes.